Isaías capítulo 42. Isaías 42. Cuando Cristo Jesús vino a este mundo, era el rey más potente, más poderoso que el planeta jamás ha conocido. Los reyes magos vinieron buscando un gran rey. Mateo 2:1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos extranjeros vinieron de muy lejos, trayendo sus regalos, no solamente para honrar al nuevo rey, sino para adorarlo. Mientras en Israel casi nadie sabía que ha llegado. Algo muy extraño estaba pasando en todo esto. Cristo estaba anunciado, pero no a los grandes del mundo, sino a unos pobres pastores de ovejas. El mundo no estaba acostumbrado a esa forma de liderazgo. Pero en el libro de Isaías, si la gente estaba realmente estudiándolo, bajo la guía del Espíritu Santo, entendería mucho sobre el carácter y los propósitos de ese gran rey. Y estos siglos antes de su llegada. Y con esto podemos empezar en versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. El pueblo estaba destinado a pasar un tiempo en Babilonia, pero antes recibieron las noticias de Cristo. Porque solamente en Cristo puede uno encontrar la esperanza duradera. Y Cristo no vino como un líder mundano, sino que Cristo vino como siervo, como Cristo mismo dijo en Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y siglos antes de su llegada, tenía la promesa del Padre que tendría su apoyo completo. Yo les sostendré. Y con Dios a tu lado, realmente no puedes fracasar. Cristo normalmente estaba muy confiado en su ministerio, pero en la noche antes de su muerte, todo era más duro. Eso estudiamos muchas veces, por ejemplo, en Lucas 22:39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra. Y puesto en rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cristo era un hombre, aunque era Dios. Se dejó su gloria para venir y servir como hombre. Y lo que vino para hacer era humanamente imposible. Por esto, el Padre cumplió su promesa mandando ayuda, apoyo, en el momento necesario. Y con ese respaldo del cielo, Cristo servía sin desánimo. Otra vez, versículo 1. He aquí mi siervo, como que Dios está diciendo, mira a él. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. En el capítulo anterior, para los que estaban aquí, Dios aplastaba a los ídolos con sarcasmos, con burlas. Porque la idolatría física era muy común, aún en el pueblo de Dios. Pero aquí, una vez quitando sus ojos de los ídolos, dice, he aquí mi siervo. Y dice el mismo a nosotros, es tiempo de olvidar completamente de las imágenes y fijarnos en Cristo. Es más, si examinas este verso con cuidado, puedes ver en el versículo 1 todas las personas de la Trinidad. El Padre está hablando, el siervo es el Hijo, y el Espíritu está prometido. Así que el concepto de la Trinidad aún está presente muy temprano en las Escrituras. Una vez más, versículo 1. He aquí mi siervo. Yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. En el bautismo de Cristo, muchos vieron el Espíritu descendiendo como paloma. Y el Padre confirmaba que en Cristo tenía gran contentamiento. Ustedes que conocen el Nuevo Testamento, dice en Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Otro pasaje que tienen las tres personas de Dios, de la Trinidad. Y si tú aún no has sido bautizado, el día de la Pascua se acerca. Y Dios puede decir también a ti, cuando estás formalmente en Cristo, este es mi Hijo o mi hija amada, en quien tengo complacencia. Y hay una cosa más en este primer versículo. Él traerá justicia a las naciones. Y esto aún está pasando, hermanos. Aún hay muchos lugares en el mundo en que Cristo no está conocido. Y por esto el ministerio de las misiones aún está muy activo alrededor del mundo. Versículo 2. No gritará, ni alzará su voz, ni hará oír en las calles. Cristo no vino como los reyes mundanos, o como los césares de Roma. No vino con desfiles, con muchos caballos o carros, ni con trompetas o grandes anuncios. Cuando hizo sus milagros, sus sanidades, mandaba que éstas no sean publicadas. Cuando Cristo resucitaba a una muchacha que estaba muerta, dijo en Lucas 8:56, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Hay muchos ejemplos de esto. En otro lugar donde sanaba dos ciegos, el mismo pasó, Mateo 9:30, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Cristo no estaba buscando la publicidad. Tampoco vino para demandar sus derechos. Mire, no sabes quién soy, tiene que obedecerme. En su vía dolorosa, cuando se pusieron una corona de espinas y escupieron en su cara, no dijo nada. Todo tenía que pasar así porque Cristo estaba cumpliendo estas profecías de Isaías. Y al mismo tiempo, Cristo enseñaba al mundo una nueva forma de liderazgo. Otra vez 2. No gritará, ni alzará su voz, ni hará oír en las calles. Cristo trae una nueva forma de humildad al mundo. Llamando a la gente, dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nunca vieron liderazgo así. Soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Versículo 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Hermanos, hay que recordar que estamos en la porción de Isaías que da al pueblo gran consolación. Y este verso es seguramente de gran consolación. Otra vez, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá la justicia. ¿De qué está hablando? La caña cascada es una caña dañada. Y durante una cosecha tal vez sería desechada, siendo no tan deseada en el mercado, donde todos buscan el mejor. El pábilo que humeare es como el hilo dentro de vela que está al punto de apagarse, que en vez de producir la luz, solamente está echando el humo molestísimo. Pero Cristo está hablando de personas, de los hermanos de la fe, que aman a Cristo, pero tienen sus grandes luchas. Tal vez se caigan en una debilidad de pecado, aunque es su deseo estar libre y estar limpio. Está hablando de hermanos, de hermanas que cometan sus errores. Tal vez enojándose cuando no se deben, o cayendo en los chismes aun cuando es su deseo vivir de otra manera, de una manera más santa. Pero aquí recibimos todos un gran consuelo. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Para los hermanos más débiles, que aún tienen mucho que cambiar, mucho que corregir en sus vidas, tienes que saber que Cristo no va a tirarte a la basura jamás, sino que tienes la invitación de continuar avanzando en la verdad, y Él te ayudará. Y sabemos, hermanos, que todo eso está hablando de Cristo Jesús, porque dice en Mateo 12, después de sanar un hombre de una mano seca, los fariseos querían matarlo porque estaba sanando en el día de reposo. Dice en Mateo 12:15, sabiendo esto Jesús, que querían matarlo, se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperan los gentiles. Me gusta la traducción aquí porque dice que Cristo iba a tener la victoria. Pero eso es exactamente lo que dice nuestro texto de hoy. Está aplicado a Cristo en el libro de Mateo. Y es increíble que muchos de los judíos no entendieron esto, porque vino claramente cumpliendo lo que dijo Isaías. Y Cristo dijo en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 4. no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las cosas esperarán su ley. Cristo jamás caía en el desánimo durante su vida, ni tampoco se siente desanimado ahorita. Cristo dijo cuando estaba aquí, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y nada ha cambiado. Después de su resurrección, Cristo dijo en Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué más hay? La tierra es todo. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez, la Trinidad. Cristo no tiene que sentir el desánimo jamás, porque el proyecto de Cristo no puede fracasar. Durante su vida se parecía débil, con seguidores débiles. Y hoy en día las iglesias parecen débiles en este país. Pero estamos ganando, y el reino de Cristo jamás caerá, sino que la victoria es nuestra. Otra vez cuatro, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Cuando dice que las costas esperarán su ley, quiere decir que la gente que vive en lugares más oscuros, donde no saben casi nada del Evangelio, están anticipando algo. Y hay muchos testimonios de esto. Los misioneros regresan con testimonios, por ejemplo, de musulmanes que han tenido visiones de Cristo y más tarde se llegan a la fe. Yo conozco hermanos de una iglesia aquí en el Crown Valley que dicen que una familia de Irán musulmanes vinieron un domingo a su iglesia. Y la madre preguntaba, mejor dicho, la madre demandaba, ¿cómo puedo yo ser cristiana ahorita mismo? Y ahora, años más tarde, toda la familia está allí, en aquella iglesia, todos bautizados, todos miembros. Cuatro, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley. Otros misioneros en las islas remotas del Pacífico, por ejemplo, han hablado de tribus que dijeron, sabíamos que tarde o temprano ustedes iban a llegar finalmente a nosotros. Cosas extrañas, pero sabían que algo iba a pasar. Y nótalo, ¿de qué ley estaban esperando? No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las cosas esperarán su ley, la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es simplemente la ley de Dios, porque Cristo es Dios en carne. Cinco. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extienda la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Lo que Isaías estaba diciendo, soñaba tan fantástico que se pudiera creer eso, es una esperanza, una fábula o algo. Pero el profeta nos ayuda a saber que esto no es solamente algo como una fábula o un deseo, sino que todo el poder de Dios omnipotente está detrás de estas promesas. 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. El poder de Dios está detrás de todo esto. Y Cristo fue dado por pacto. ¿Qué quiere decir? Su sangre es la sangre del pacto. Por eso Dios puede decir, yo te he puesto por pacto. Está hablando de su sangre. Vamos a Lucas 22:19. hablando de la primera Santa Cena, dice, y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí. Cuando dice hacer esto, estaba estableciendo la Santa Cena como un sacramento en la iglesia. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Hermanos, Cristo jamás sentía el desánimo. Cristo vivía sin desánimo, y cuando tú tomas la Santa Cena hoy, puedes considerar que Dios también está a tu lado. Y que tampoco tienes que vivir en el desánimo, porque estás en pacto con el Dios soberano. Versículos 6 y 7. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moren en tinieblas. Aquí está hablando espiritualmente, o sea, metafóricamente. Sobre los ojos que no pueden entender cosas espirituales, no pueden entender las Escrituras. Cristo vino para abrir los ojos de los ciegos. Y esto ha pasado con muchos de nosotros. Cuando habla de personas en las cárceles, no está hablando solamente de los delincuentes condenados, sino de todo ser humano atrapado en un vicio, que ahora está viviendo en un cárcel de Satanás. Encadenado, por ejemplo, en la pornografía, o peor, en la pornografía infantil. En Cristo todo esto tiene remedio. Y aun los delincuentes que llegan a Cristo en la cárcel pueden salir cumpliendo su tiempo, y a veces cuando se notan es cristiano, pues sálgate ya, se mandan que se vayan. Y pueden empezar vidas nuevas, vidas superiores. 7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moren en tinieblas. Esto es algo que se puede aplicar a todos los hermanos que trabajan en un ministerio. No solamente del púlpito, sino los que enseñan a los jóvenes o los hijos, los que andan evangelizando en las calles. Cristo habló así con San Pablo, cuando Pablo estaba llamado al ministerio. Hechos 26, 16. Se cayó de su caballo y Cristo dijo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Cristo no es salvando a gente solamente para salvarlos, para ponerlos a trabajo. Y de aquellos en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, es casi el mismo que nuestro texto, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es algo que podemos aplicar a todos los ministros que caminan en el Espíritu y presentan las Escrituras con fidelidad. 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dios condenó a las imágenes, a todos los ídolos en el capítulo anterior. Ahora dice que tenemos que poner nuestros ojos en Cristo, por medio de su palabra. No necesitamos ni dibujos ni esculturas, porque de todo lo que ellos representan es mentira. Número 9, el último verso para hoy. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. En el contexto aquí de Isaías, el pueblo iba a estar arrastrado a Babilonia. Y esto iba a ser algo terrible. Pero más tarde iban a regresar y todo esto le daba algo de ánimo. Pero hay algo mucho más glorioso aquí que el regreso del pueblo a Israel. Dios aquí está hablando de uno que iba a ser el Redentor, no solamente de Israel, sino del mundo entero. Los hebreos tenían que regresar de Babilonia, no solamente para regresar, sino para dar luz a uno que iba a cambiar el mundo entero. Veremos más tarde en estos capítulos de consuelo, Dios hablando otra vez a su hijo, dice en capítulo 49, que viene muy pronto, 49:6, dijo el padre, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Este pasaje estaba revelando el fin del tiempo en que Dios solamente era con Israel. El pacto viejo iba a llegar a su fin. Todo esto estaba anunciado en el Testamento Antiguo. Y en el nuevo pacto, sellado en la sangre de Cristo Jesús, iba a empezar algo nuevo. Hasta aquí el capítulo, unos puntos de aplicación y podemos ir a la Santa Cena. Hermanos, en un salmo hemos visto últimamente cómo esta vida a veces está presentada como un valle de lágrimas. Hay muchos hermanos que han hablado de esto, de esta vida, que es un valle de lágrimas. Está Salmo 84:6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llene los estanques. Todos nosotros estamos propensos a las frustraciones. Pero en este capítulo de consolación podemos ver que no tenemos que vivir en el desánimo. Cuando estamos muertos a nosotros mismos, cuando Cristo está viviendo dentro de nosotros, por medio de nosotros, la vida sin desánimo es posible. Hay que recordar lo que hemos visto en este pasaje, lo que dicen de Cristo en versículo 4. No se cansará ni se desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las cosas esperarán su ley. Hay gran poder en Cristo para transformar el mundo y este poder está morando en ti también. Y ahora, preparando a pasar a la Santa Cena, estamos confirmando nuestra participación en este pacto sagrado. Como vimos en Lucas, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Hermanos, no hay nada más poderoso en el universo que la sangre de Cristo Jesús. Y dice aquí que esta sangre fue derramada para ti. Tú tampoco tienes que desmayar en tus luchas. Tú tampoco tienes que vivir en el desánimo. Aunque si has sido débil, aun si has caído en algún pecado, si aún estás con Cristo, Él está contigo. Cerrando una vez más con el versículo 3, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Cristo no está aquí para apagar tus esperanzas, sino para confirmar tu esperanza. Sean lo que sean los problemas de tu vida. Y es mi deseo, es el deseo de los miembros de esta iglesia, que cuando tomes la Santa Cena hoy día, entendiendo el poder de Cristo y el poder que Él ha puesto en su iglesia, que te salgas aquí lleno de ánimo, lleno de nuevas esperanzas. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todo lo profundo que estamos aprendiendo en ese libro de Isaías. Ayuda a cada hermano a preparar, Señor, por la Santa Cena. Si algún hermano ha caído en algo, ayúdelo, Señor, a arrepentirse a ti, a confirmar que se va a romper con esto, para que pueda continuar, Señor, recibiendo ese gran poder de tu Santa Cena. Y pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para un breve tiempo de oración antes de pasar a la Santa Cena.